Continuamos conversando con Rosana González, integrante del equipo de Políticas Sociales del Frente Amplio, para hacer un desarrollo de, bueno, cuáles son las propuestas, las soluciones del equipo de Martínez, y también comentaba Rosana un poco de las cosas que ella considera que han quedado en el debe o que hay que seguir trabajando por parte del partido de gobierno. ¿Qué pasa, Rosana, con la discapacidad? Teníamos hace algunas semanas aquí en Viva la Tarde, abordamos el tema de los puestos de trabajo en el ámbito público, ¿no? Uh-huh. Y el desarrollo de que en realidad las personas con discapacidad no logran tener inserción educativa y esa falta de inserción educativa los deja luego marginados del ámbito laboral, o si acceden a un trabajo son trabajos que no son capaces los que sueñan, ¿no? Las personas con discapacidad no se les sueña de qué quieren trabajar, qué quieren hacer con su vida, y siempre quedan como relegados a lo que hay para ellos. ¿Qué políticas específicas tienen con esto y qué mirada se le va a dar a la falta o el incumplimiento del porcentaje de cuota de inserción laboral para personas con discapacidad en el ámbito público?
Bien. En relación a las personas con discapacidad, yo esto lo he charlado bastante con Fiorella Buceta,
que estuvo acá también.
Que es una compañera feminista con la que trabajamos algunos temas. La principal discapacidad social, ¿no? Vos tenés discapacidades físicas, pero hay muchas cosas que tienen que ver con la sociedad, cómo integra o no a la discapacidad, a las personas en situación de discapacidad y sus problemáticas específicas. Entonces ahí vamos a trabajar, por un lado, con la ampliación de espacios colectivos y comunitarios para la integración social, uh-huh. hasta que vos no ves a las personas con una realidad distinta, es difícil que te pongas en el lugar del otro para solucionar los problemas. A mí me pasó militando. Yo no pensaba, cuando armaba una reunión política para tratar tal tema, en que el lugar donde nos fuéramos a reunir tenía que estar apto para que entrara una silla de ruedas. No lo pensaba hasta que empezó a militar una compañera en silla de ruedas, ¿no? Esas cosas, por más que me siento una persona con sensibilidad social.
Claro.
Creo que, y bueno, esa es una de las discapacidades, hay muchas otras discapacidades para trabajar. Entonces creo que los espacios colectivos y comunitarios de atención integral empiezan a hacer que las caras se miren, ¿no? Y nos reconozcamos y nos valoremos en nuestras diferencias. Eso es fundamental, y trabajarlo en el marco de la ley, la 18.651. Hay todo un tema de transferencias y pensiones que es importante, porque hay discapacidades severas que no están aptas para el trabajo, pero como vos decís, es bien importante trabajar lo que es el acompañamiento para una integración plena en los centros uh-huh. educativos, que estén las capacidades locativas adaptadas, pero también las capacidades de los formadores y del trabajo que tenés que hacer con los niños y con los adolescentes para esa integración. Y el acceso a los puestos de trabajo, obviamente las leyes se hicieron para cumplirse, entonces tenemos que controlar que realmente sea así, pero me parece que no solo tiene que ser en el ámbito público. Tenemos que también ver cómo tendemos puentes de diálogos con las empresas y con los sindicatos para que valoren las capacidades. Se están perdiendo la capacidad de mucha gente, a veces por un tema de discriminación, y que los valoren en el mundo privado. En empleo, en realidad tenemos que pensarlo en los dos mundos, en el público y en el privado, en todos los casos, cuando estamos hablando de empleos protegidos también para personas afro, para personas en situación, para mujeres, para jóvenes, para transgénero. Es decir, creo que ahí tenemos que hacer un trabajo bien importante. Uh-huh. Con las empresas, con los sindicatos y obviamente con el Estado también, para garantizar las condiciones de accesibilidad, pero también la barrera principal, que es la discriminación que tenemos.
La mayoría de las familias que tienen en su núcleo una realidad de discapacidad, la mayoría o muchas de ellas están en situación de vulnerabilidad, ¿no? Porque requiere una inversión económica mucho más grande, totalmente. Porque alguno de sus padres, generalmente es su madre, la madre queda atada a esa realidad. ¿Y cuánto ha ayudado el Sistema Nacional de Cuidados, y si se piensa de manera transversal, como decías tú, aumentar los beneficiarios de esto, o tener otro encare, si es potenciarlo o dejarlo como está?
Sí, hoy tenés las medidas de asistencia de los cuidadores, ¿no? En el sistema de cuidados. El sistema de cuidados está teniendo una cobertura más o menos de unas 5.000 y algo de personas con uh-huh. dependencia severa. no me acuerdo el número exacto, pero más o menos por ahí, y de ellas algunos son con asistentes personales y otros son más bien con asistencias telefónicas o transferencias específicas para distintos servicios o prestaciones que brinda el Estado o que brinda la sociedad, como transporte, etcétera. Obviamente nuestra propuesta es ampliar el sistema de cuidado. El sistema de cuidado es otra de las cosas que tenemos que seguir mejorando, porque también es de reciente creación, claro. Hubo una discusión presupuestal. Bueno, nuestro énfasis es que sea el cuarto pilar del estado de bienestar. Entonces el sistema de cuidados tiene que ser ampliado para las personas en situación de discapacidad, para la primera infancia, que es una prioridad de política para nosotros, y también para los adultos mayores. Y en ese sentido, promoviendo un envejecimiento activo, ¿no? Y fundamentalmente para prevenir las situaciones de maltrato y abuso que están recibiendo al principio del ciclo de vida y al final, es decir, nuestros viejos y nuestros niños. Uh-huh. Eso es fundamental. Trabajarlo también desde el sistema de cuidados. Y además el sistema de cuidados, en esto de la autonomía económica de las familias, es bien importante porque tenemos que compatibilizar la vida del trabajo con la vida, la vida productiva con la vida doméstica. En muchos casos, en los barrios más humildes, pasa que familias numerosas, mujeres, jefas de hogar en su mayoría, no pueden salir a trabajar porque no tienen con quién dejar los gurises. Entonces, en ese sentido, yo creo que es fundamental que el sistema de cuidados también atienda esas necesidades para lograr una mayor autonomía. En el caso de los niños, bueno, hay cada vez más centros y buscamos universalizar la educación a nivel de 3 años también, pero como vos decís, el tema de la discapacidad a veces son a lo largo de toda la vida y bueno, ese sistema de cuidados tiene que estar dando respuestas no solo a los más pobres, sino a todas las clases sociales.
También hay algo que es repetitivo, ¿no? Digo, si mis abuelos, si mis bisabuelos y si toda una generación está acostumbrado a vivir en un barrio y sienten ese lugar como su lugar de pertenencia y de seguridad, más allá de que a uno le parece irónico porque lo ves como un lugar inseguro, y hasta tercero de liceo capaz que voy, pero después no, porque ¿cómo me voy a ir 4 cuadras más allá del barrio si no sé lo que le va a pasar? Y se genera, ¿no?, ese micromundo de los que no estamos afuera, no nos enteramos lo que pasa, y los de allá no nos enteran lo que pasa acá, y venir a sacar la cédula es una cosa impensada, y esa dificultad de salir de los barrios. ¿Qué puede hacer un gobierno para romper esas paredes?
Bueno, ahí tenés mucho lo que es como nunca antes, en esto de la democratización del acceso a ciertos bienes, como nunca antes tenemos el acceso a las tecnologías, ¿no? Uh-huh. Ya sea tanto a partir de las políticas de energía que han permitido, por ejemplo, que seamos el primer país de Iberoamérica que tenemos todas las escuelas con conexión a energía eléctrica, que eso no pasa en otro lado, pero también lo que tiene que ver con el acceso digital y bueno, las aibalitas, las tablets. Entonces el gobierno, los trámites que se puedan hacer para cortar distancias, para aquellos problemas de desplazamiento a nivel del portal del Estado, ahí me parece bien importante fomentar todo lo que puedas hacer online trabajar.
La idea es que queden así desde la localidad. O que se animen a salir.
Eso por una parte, digo, ¿no? De democratización, porque a veces, por más que vos tengas las posibilidades, trasladarte, no sé,
y lo que decías, dejar los chiquilines, demás.
Claro, dejar los gurises mejor que si lo podés hacer desde tu casa. Te facilita, ese tiempo lo utilizás en otra cosa. Claro. Pero también el tema de la conectividad es fundamental. Pensada no solo como movilidad, sino en un sentido más amplio. Hay lugares que han quedado, la fragmentación socioterritorial es todavía una expresión de desigualdad muy fuerte que nosotros tenemos que atacar, y no es solo que puedan salir del territorio y que, como decía hoy, la integración es cuando las caras se miran, es decir, entonces tendríamos que tener CAIF en Pocitos, donde las personas que trabajan de empleadas domésticas o en los servicios, etcétera, en Pocitos puedan llevar los gurises ahí y empezaran a verse las caras con los otros niños también, no tener la fragmentación. Me parece que eso iríamos de nuevo hacia una integración educativa como en la época de cuando nosotros éramos más chicos.
¿Hay ese plan?
sin duda hay de repensar dónde van a ser los centros. Hoy ya hay pensado 100 centros que están en licitación. Pero lo que voy es que también hay zonas de Montevideo que tenemos que recuperar para el resto de los ciudadanos de Montevideo. Que hoy no vamos a tal zona porque la sentimos peligrosa, o no vamos a tal lugar porque no hay un atractivo. Entonces creo que eso, desde las políticas de desarrollo territorial y de los barrios, de las comunidades, de las localidades, es bien importante para todos, no solo para que las personas salgan y se conecten con el resto de las oportunidades que hay en la ciudad, sino que nosotros también debemos recuperar territorios, y eso es la integración. Entonces creo que la apuesta fuerte es una política de conectividad y movilidad mucho más amplia, que implica temas de transporte, temas de logística, pero también temas de seguridad y de convivencia, donde zonas deben ser recuperadas para todos en Montevideo y en el resto del país.
Están trabajando fuerte con los otros equipos de trabajo del Frente Amplio, porque uno piensa, ¿no? Piensa en políticas sociales y ya piensa en el Mides, ¿no? ¿Quién va a estar en la cabeza del Mides y todo ese juego político que uno empieza como a divisar? Dice, qué difícil es el buscar soluciones en un ministerio que depende tanto de la buena gestión de los otros, ¿no? Si uno dice, bueno, hablábamos de las cárceles, bueno, esto que el Ministerio del Interior lleva adelante buenas políticas para que luego las personas que salgan de allí salgan reeducadas. Piensa en el Ministerio de Vivienda, que dé soluciones habitacionales. Piensa en una justicia con mirada de género que pueda darle lugar o hacer justicia por las mujeres que están en situación de vulnerabilidad, que son violentadas y demás. ¿Cuánto hay que articular en eso, ¿no? ¿Están ya en comunicación con los otros equipos para pensar políticas juntos que luego se puedan llevar adelante y que no haya en el momento, si es que le toca al Frente Amplio gobernar, que no haya contraposición?
Totalmente. Primero, creo que nunca se ha trabajado tan interinstitucionalmente como en los gobiernos del Frente Amplio, ¿no? Nosotros, en el Consejo Nacional de Género, en el Consejo Nacional de Políticas Sociales, por ejemplo, yo trabajo en el Ministerio de Industria y participo del Consejo de Políticas Sociales y del de Género. Y la gente de los Consejos de Políticas Sociales participan o trabajan con transformación productiva, es decir, ya hoy en los hechos existe. Hay que profundizarlo, esto que decíamos al principio. Sin duda estamos trabajando, nos reunimos semanalmente con los otros equipos y discutimos todo el diseño de políticas que se está planteando. Es decir, cuando sale medio ambiente, cuando sale economía, cuando sale desarrollo productivo, cuando sale vivienda, educación, son temas que los hemos discutido entre todos. Es decir, no, eso se está haciendo en la campaña. Bien. Es fundamental que se trabaje así porque los problemas sociales son problemas multicausales, es decir, no lo vamos a solucionar desde un solo ministerio, y es fundamental por el enfoque que te decía hoy. Nosotros tenemos que reordenar y mejorar la gestión va a estar centrada en problemas sociales, entonces ahí vamos a trabajar por proyectos y por resultados, entonces va a trabajar... Es intrínseco que tengan que trabajar juntos los ministerios, es decir, no es que va a haber una política de vivienda por un lado, una política de educación por otro y una política de seguridad por otro. Tienen que trabajar juntos para ver el problema de cómo reinsertamos a los jóvenes que salen del INAU y garantizamos sus condiciones de vida para su transición a una vida autónoma. En ese caso, por ejemplo, una de las medidas que ya están previstas también tienen que ver con la ampliación del FONASA de los 18 a 23 años, para que el tema de la seguridad social esté cubierto. Estamos diseñando distintas medidas que los voceros de la vocera de vivienda lo comentará también, pero que tiene que ver con subsidios alquileres, con otras modalidades de uso para jóvenes que pueden ser compartidas, como nos ha pasado generalmente con estrategias la gente
sobre
que
todo
viene
quienes vienen del interior.
Exacto. Pues no necesariamente es eso de pensar, bueno, yo quiero mi casa propia y tengo que tenerla, ¿no? Con esa visión.
A veces
más
se busca una solución en el momento.
Claro,
en
porque después cambia tu vida, ¿no? Te casás, tenés familia, o te vas solo. Hay etapas de la vida en que a veces es mejor, además por una economía de escala. Sabemos que los jóvenes generalmente trabajan menos horas para poder compatibilizar con el estudio. Eso lleva a que tenés menos ingresos. Si vivís entre 3 o 4, es mucho más fácil llevarlo adelante que llevarlo adelante afrontándolo solos. Entonces, sin duda, las trayectorias educativas también, la estrategia, la alianza con el mundo productivo y con el mundo educativo es fundamental. En la universalización de la educación terciaria, pero en que finalicen la enseñanza media, y en pensar también esto del mundo del trabajo y cuáles son las nuevas oportunidades que tenemos.
¿Hay que reformar el sistema de seguridad social uruguayo?
Eso ya es algo que me excede, no uh-huh. soy experta en seguridad social. Creo que sí tenemos un tema poblacional de que estamos creciendo en tasas apenas de reemplazo. Entonces, yo creo que la política de formalización que ha habido del Frente Amplio en este tiempo, ¿no? Tenemos 500.000 contribuyentes más, uh-huh. es importantísima para mantener un sistema de seguridad social. Tenemos que seguir analizando cuáles son las nuevas modalidades de trabajo que hay. Es un trabajo más flexible, que está vinculado también al desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces esa capacidad contributiva es menor y hay que mejorar, creo, el valor agregado del empleo, porque si vos vas a tener que, si seguimos, si no hay políticas de natalidad, que creo que también deberían acompañar, pero digo, siguiendo las tendencias, vos tendrías que ganar más para poder cubrir la jubilación del que se va a jubilar dentro de 15 claro. años. Los jóvenes de dentro de 15 años vamos van a tener bancando. Que tener... Claro, nosotros es un sistema uh-huh. ¿Cómo se dice? Solidario claro. en términos generacionales. Entonces yo creo que si nosotros logramos que los jóvenes de hoy y los niños se vayan preparando para un empleo del futuro que va a tener mayor valor agregado, es decir, va a tener una mayor renta en su empleo, que van a ganar más, van a poder cubrirlo bien. Creo que la mayor política es la formalización y la mejora en los salarios, en la calidad del empleo.
Rosana, tenemos que despedirte, pero te hago una última y te pido que seas breve. Martínez llamó a los otros candidatos ganadores en el momento de las internas, y bueno, con la idea de reunirse, trabajar en conjuntos. ¿Hay alguien de los que conozcas, porque decías que del Partido Nacional solo conoces a Bartol, que quieras o que te parezca que pueda aportar en un futuro gobierno del Frente Amplio o desde algún lado en lo que son las políticas sociales, alguien del equipo de los otros partidos o alguna propuesta que te parezca interesante?
Yo creo que nosotros siempre tenemos que construir en colectivo y en lo diverso. No te lo diría en personas, no identifico personas específicas. Creo que hay propuestas que tiene que ver con el trabajo con la familia, con el trabajo con la responsabilidad del Estado de garantizar derechos, que obviamente estamos dispuestos a construir. El tema de primera infancia me parece que tiene que ser una política de Estado. El tema de género tiene que ser una política de Estado uh-huh. que trascienda y principalmente el tema de la adolescencia, que hoy todavía no está trabajado como debería.
No lo hemos problematizado.
No lo hemos problematizado. Está invisibilizado, pero en realidad es un tema que tiene que ser política de Estado. Sí, yo creo que en materia de construcción de políticas de Estado vamos a tener que trabajar todos juntos, ya sea desde el Parlamento, desde el Ejecutivo, pero digo, no lo llevaría a nombre, sino a concepción de política. Puntuales.
Rosana González, integrante del equipo de políticas sociales del Frente Amplio, gracias por la visita y por la charla.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, Rosana.